Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Con motivo de la clausura del jubileo lauretano, el Papa Francisco anima a los miembros del Ejército del Aire a volar espiritualmente para servir con santidad a la paz en el mundo. Francia pedirá a la Comisión Europea abrir procedimientos contra Londres si no responde a su ultimátum sobre pesca. Y en España, las intensas lluvias provocan inundaciones en el norte y desbordamientos en el río Arga. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco exhorta a los juristas católicos a proteger la dignidad de los débiles, afirmando sus derechos.
La Conferencia Episcopal de Canadá aplaza el encuentro de una delegación de indígenas canadienses con el Santo Padre a causa de la variante Omicron.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta en España su campaña de Navidad con el lema «Que haya sitio en tu posada».
El arzobispo de Toledo preside esta tarde una misa de funeral por el eterno descanso de la Madre Trinidad, fundadora de la obra de la Iglesia.
Birmania vive una jornada de huelga general silenciosa contra la Junta Militar.
La justicia británica avala la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos.
El gobierno prorroga la cuarentena a viajeros procedentes de países africanos en alto riesgo hasta el 26 de diciembre.
Los científicos advierten de que el volcán de Cumbre Vieja puede estar activo durante meses, aunque los vecinos de La Palma han recibido autorización para volver a sus casas tras casi 2 meses de evacuación.
Y en deportes, la jugadora española de bádminton Carolina Marín no disputará el Mundial de Huelva.
En esta fiesta de Nuestra Señora de Loreto finaliza el jubileo lauretano, que se ha celebrado con ocasión de los 100 años de la proclamación de la Virgen de Loreto como patrona de todos los aeronautas. Este tiempo de gracia comenzó el 8 de diciembre de 2019. Estaba previsto que se clausurase el 10 de diciembre del año pasado, pero fue prolongado un año más. Con esta ocasión, el Papa Francisco ha recibido en audiencia a la Fuerza Aérea Italiana.
En este encuentro, el Santo Padre ha recordado a los militares que, como miembros del Ejército del Aire, están llamados a volar espiritualmente. En este sentido, ha explicado que somos hijos de un Padre que nos dice «Sean santos porque yo soy santo». Y esto, añade el Papa, es como decir «Vuela alto». Por ello, les ha pedido que no sigan su egoísmo, que los lleva a encerrarse a sí mismos, sino que se abran a Dios y a los demás, dando lugar a la gratuidad, al servicio y a la magnanimidad. Su Santidad ha asegurado que, de este modo, sus vidas tomarán vuelo y existirá una unidad entre lo que son y lo que hacen.
En esta línea, el obispo de Roma ha precisado que volar alto significa ser pacificadores, servir a la paz, tanto en el aire como en tierra, en casa y en el extranjero, así como en zonas de conflicto. Por otro lado, el pontífice ha señalado que la Santa Casa de Loreto nos recuerda que estemos donde estemos, tenemos un hogar que guarda nuestras raíces cristianas y tenemos una madre que vela por nosotros.
En este sentido, el Papa alega que el hogar es la Iglesia y la madre es María, y de ella, afirma el Santo Padre, aprendemos sobre todo la humildad, que es el camino que lleva al cielo. Y conmemorando la celebración del centenario de la proclamación de Nuestra Señora de Loreto como patrona de todos los aeronautas, el sucesor de Pedro ha indicado que este jubileo nos recuerda que somos peregrinos en este mundo y que Dios creó el cielo para nosotros.
El gobierno de Francia, cambiamos de asunto, ha anunciado que pedirá a la Comisión Europea que abra procedimientos contra el Reino Unido en torno a la disputa pesquera bilateral si Londres no respeta la fecha límite de hoy para desbloquear el bloqueo en torno a la entrega de licencias a pescadores franceses.
El secretario de Estado para Asuntos Europeos de Francia, Clément Beaune, ha indicado que hay unos pocos cientos de licencias afectadas y ha agregado que si Reino Unido se compromete a dar algunas decenas de licencias suplementarias como gesto de buena voluntad para demostrar que el diálogo da frutos, se tendrá en cuenta.
Sin embargo, ha subrayado que si se enrocan en sus posiciones, París pedirá a la Comisión Europea que anuncie durante el fin de semana la apertura de un contencioso con los británicos, lo que abriría la puerta a procedimientos judiciales.
Según el acuerdo comercial del Brexit alcanzado a finales de 2020, los pescadores europeos pueden operar en aguas británicas siempre que puedan demostrar que anteriormente ejercían allí su actividad. París insiste en que casi la mitad de las solicitudes de licencia presentadas por los pescadores franceses aún no han sido aceptadas a pesar de haber presentado los documentos solicitados por las autoridades británicas.
Y en nuestro país, las intensas lluvias caídas en las últimas horas en el norte del país, sobre todo en Navarra y el País Vasco, junto al deshielo, han provocado inundaciones por la crecida de los ríos Arga, Eja y Deva, que han alcanzado en las últimas horas el nivel de alerta.
El desbordamiento del río Arga ha dejado calles y garajes anegados y carreteras cortadas en zonas como la comarca de Pamplona, impidiendo ya en algunos casos a los vecinos salir de sus casas. El Gobierno de Navarra ha alertado sobre la situación sensible, muy crítica y extraordinaria que se vive en la comunidad foral y ha pedido evitar desplazamientos innecesarios.
Una situación similar se da en el País Vasco, donde las intensas lluvias caídas en las últimas horas están causando importantes afecciones en las carreteras, así como el desbordamiento de ríos como el Deva, que mantiene aislado Mendaro y el hospital de la localidad guipuzcoana.
Las mayores incidencias se están registrando en Guipúzcoa, aunque en Álava y en Vizcaya también hay carreteras cortadas por desprendimientos, balsas de agua y el desbordamiento del río Zadorra.
La borrasca de tiempo invernal, que afecta sobre todo al norte del país, pone este viernes en alerta a 14 comunidades y a Melilla, y 7 de ellas en nivel naranja, es decir, riesgo importante, a causa sobre todo del viento y la lluvia que está desbordando el cauce en algunos ríos.
La Agencia Estatal de Meteorología informa de que se encuentran en alerta naranja Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. En alerta amarilla, en riesgo, permanecen a lo largo de esta jornada Andalucía, Aragón, las dos Castillas, Galicia, Comunidad de Madrid, Canarias y la Ciudad Autónoma de Melilla.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha exhortado a los juristas católicos a proteger la dignidad de los débiles afirmando sus derechos. Así lo ha expresado al recibir en el Vaticano a los miembros de la Unión de Juristas Católicos Italianos con motivo de su 70º Congreso Nacional de Estudios, que este año está dedicado a los más débiles.
En este encuentro, el Santo Padre ha recordado a los juristas que, independientemente de la función que realicen, están llamados a contribuir a la protección de la dignidad humana de los débiles, promoviendo la fraternidad humana y sin desfigurar la imagen de Dios impresa en cada persona. Asimismo, el pontífice ha recordado en su discurso algunas de las experiencias vividas en su reciente viaje apostólico a Chipre y Grecia, junto a los migrantes y refugiados cuya protección y derechos son frecuentemente vulnerados. En este marco, su santidad ha remarcado que incluso los últimos, los indefensos y los débiles, tienen derechos que deben ser respetados y no pisoteados. Y esto, recalca el Papa, es una llamada intrínseca a nuestra fe.
Por otra parte, les informamos de que la Conferencia Episcopal de Canadá ha aplazado el encuentro de una delegación de indígenas canadienses con el Papa Francisco en el Vaticano. Esta reunión estaba prevista del 17 al 20 de diciembre, pero la situación derivada de la variante Omicron ha impedido al grupo viajar desde Canadá a Italia.
La delegación indígena canadiense debía reunirse con el Santo Padre para abordar lo sucedido en los internados del país gestionados por la Iglesia tras el hallazgo de restos mortales de centenares de niños indígenas en estos centros. Estos internados eran escuelas financiadas por el gobierno y muchas de ellas dirigidas por organizaciones cristianas. Funcionaron desde 1880 hasta las últimas décadas del siglo XX.
En relación al aplazamiento del encuentro de la delegación indígena con el pontífice, los obispos de Canadá han explicado que la decisión ha sido dolorosa, pero aseguran que se han tomado tras una cuidadosa consulta con los delegados, familiares, líderes comunitarios, funcionarios de salud pública y dirigentes de cada una de las tres organizaciones indígenas nacionales.
Al mismo tiempo, la Conferencia Episcopal de Canadá ha indicado que la reunión con el Santo Padre ha sido aplazada, no cancelada. A su vez, los prelados han subrayado que su compromiso de caminar juntos hacia la sanación y la reconciliación sigue siendo firme. De este modo, los obispos han aseverado que esperan la oportunidad de que los ancianos indígenas, los sobrevivientes de las escuelas residenciales y los jóvenes participen en reuniones privadas con el Papa Francisco.
Por otro lado, el Papa Francisco ha destacado la actividad diplomática y pastoral de Monseñor Aldo Giordano, el nuncio apostólico ante la Unión Europea, fallecido recientemente por complicaciones derivadas de la COVID-19. Con motivo de la celebración de la misa de funeral por el eterno descanso de Monseñor Giordano, celebrada en la Catedral Italiana de Cuneo y presidida por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre ha recordado que el prelado ejerció su ministerio con sabiduría, dando testimonio de amor incondicional por la Iglesia.
Así lo recoge el telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano en nombre del Santo Padre. Además, el pontífice ha agradecido el fiel servicio en la vida sacerdotal de Monseñor Giordano, quien prestará su servicio primero en la diócesis de Cuneo y en el Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas y más tarde en la Santa Sede como observador permanente ante el Consejo de Europa. Igualmente, su santidad ha reconocido la actividad diplomática y pastoral que Monseñor Giordano llevó adelante como nuncio apostólico en Venezuela y su último encargo en la Unión Europea. Finalmente, el Papa Francisco ha asegurado sus oraciones al Señor en sufragio por el alma de este fiel servidor del Evangelio y confiándolo a la materna intercesión de la bienaventurada Virgen María. Descanse en paz.
Y nos vamos al continente africano. En Nigeria, la diócesis de Ondo ha hecho un llamamiento a la oración por la liberación del sacerdote católico Joseph Ajayi, que ha sido secuestrado a principios de esta semana en la carretera Akure-Ikere.
El secretario de esta diócesis nigeriana, el padre Víctor Ibiyemi, ha confirmado el rapto y ha relatado que los secuestradores han llamado realizando peticiones al respecto. A su vez, el padre Ibiyemi ha indicado que el coche que conducía el sacerdote secuestrado aún no se ha encontrado. El presbítero asegura que con la gracia de Dios están haciendo todo lo posible para que el padre Ajayi sea liberado.
Noticias de la Iglesia en España.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado en España su campaña de Navidad. Con el lema "Que haya sitio en tu posada", esta iniciativa quiere colaborar con el sostenimiento de los más de 82.000 sacerdotes, religiosos y catequistas que en los 5 continentes trabajan en sus respectivas iglesias locales para mantener en la fe a los fieles que sufren necesidad, marginación o persecución.
Con motivo del lanzamiento de esta campaña, Ayuda a la Iglesia Necesitada en España ha traído al sacerdote Wenceslao Belem, de la diócesis de Ouagadougou, en Burkina Faso, para testimoniar el trabajo de su iglesia cuando las circunstancias son adversas. Burkina Faso se ha convertido en el país con mayor expansión del yihadismo de todas las naciones del Sahel, con 1.400.000 desplazados internos, según el último informe de libertad religiosa en el mundo. Por su parte, el padre Wenceslao Belem ha indicado que la iglesia también ha sido golpeada y que muchos cristianos han huido de sus hogares. No obstante, el presbítero asegura que ayudan a todos y los perdonan.
Este año la Fundación de la Santa Sede quiere poner el foco de atención en el trabajo pastoral que realizan estas personas en nombre de Jesús. El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ross, ha afirmado que están junto a los cristianos que sufren necesidad o persecución en los países más olvidados del mundo y que quieren ofrecer la posibilidad de ayudarlos sin dejarlos solos.
A su vez, en el marco de esta campaña, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España ha destacado que las necesidades de la Iglesia pobre y perseguida en todo el mundo se incrementan todavía más por las consecuencias del COVID-19. En este contexto, Javier Menéndez apunta que apoyando a estos sacerdotes religiosos y catequistas, los hombres no pierden la esperanza y el sentido de sus vidas. En este sentido, afirma que la ayuda pastoral les permite seguir confiando, apostando por la paz, la convivencia, el perdón y la caridad entre sus conciudadanos.
Cambiamos de tercio y les contamos que el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, presidirá esta tarde una misa de funeral por el eterno descanso de la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia, fundadora de la obra de la Iglesia. Esta celebración tendrá lugar en la Catedral Primada a las 7 de la tarde.
La Madre Trinidad falleció el pasado 28 de julio en Roma. Su capilla ardiente fue instalada en la Casa de San Pedro Apóstol, sede de la obra de la Iglesia en la capital italiana. Durante 4 días, cientos de personas llegadas de diversos países acudieron a rezar ante ella. La misa exequial se celebró en la Basílica Mayor de San Pablo Extramuros, en Roma, el pasado 1 de agosto. Estuvo presidida por el arzobispo de Turín, Monseñor César Nosiglia. Junto al prelado concelebraron varios obispos y numerosos sacerdotes. En esta celebración participaron más de 1.000 fieles.
La Madre Trinidad nació en la localidad sevillana de Dos Hermanas en 1929. A los 17 años, durante la víspera de la Inmaculada Concepción, sintió la llamada de Jesucristo y se entregó a él, consagrándose por completo. En 1959 experimentó en Madrid una vivencia mística que marcó el origen de la que sería su fundación, la obra de la Iglesia. El Papa San Juan Pablo II, en el decreto de aprobación pontificia, quiso señalar el 18 de marzo de ese año como el principio de esta fundación. En diciembre de 1996, el pontífice polaco quiso visitar a la Madre Trinidad cuando estaba enferma en su habitación.
Actualmente, la obra de la Iglesia tiene centros en varias ciudades de España, así como de Italia. También está presente en Guinea Ecuatorial, en Malabo, aunque a su vez desarrolla misiones apostólicas en otros países. En virtud de su finalidad de ayudar al Papa y los obispos a presentar el verdadero rostro de la Iglesia al mundo entero, la obra de la Iglesia está en contacto con más de 1.500 obispos de los 5 continentes.
Con motivo del Día de los Derechos Humanos, Cáritas Española ha hecho un llamamiento a avanzar en equidad para reducir las desigualdades. En este sentido, esta entidad ha urgido a que el diseño de las políticas públicas contemple realidades que quedan fuera de los procesos de acceso a las prestaciones.
En esta línea, Cáritas ha señalado que la realidad intrínseca de la dignidad inalienable y universal de las personas es motor diario de su acompañamiento y de su trabajo por cambiar tantas realidades personales y familiares de indignidad e injusticia que de forma estructural se perpetúan en España y en otros tantos países de todos los continentes. Por ello, esta organización ha recordado que desde las claves que propone el Papa Francisco, de respeto de los derechos humanos y universalidad, se pueden ir construyendo los cimientos de una sociedad renovada que acoja los principios de libertad, igualdad, dignidad, justicia y bien común.
Información internacional.
Comenzamos el bloque informándoles de que en Birmania activistas y manifestantes han convocado para hoy una jornada de huelga general silenciosa en todo el país en un renovado intento de desafiar a la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado del 1 de febrero.
La convocatoria hace un llamamiento a la población a parar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde de hoy, si bien casi todos los negocios estarán cerrados a lo largo del día. El pasado mes de marzo, el país vivió huelgas similares en señal de protesta contra el golpe de Estado.
Desde el 1 de febrero, Birmania se ha visto sumida en una nueva ola de violencia. Las protestas que siguieron la asonada militar han sido brutalmente sofocadas y millones de personas se enfrentan ahora a la inseguridad alimentaria. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Birmania ha señalado que al menos 1.300 personas han muerto desde entonces y más de 10.000 han sido detenidas.
Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha expresado su indignación por las masacres cometidas en el país después de que varios medios de comunicación informaran de que al menos 11 civiles, entre ellos un adolescente, habrían sido asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas en la región de Sagaing, en el noroeste del país. En este sentido, ha lamentado que el uso terrible y brutal de la violencia por parte del ejército destaca la urgente necesidad de poner fin a la cultura militar birmana de la impunidad, haciendo que los responsables sean llevados ante la justicia, con el fin de devolver al país a la senda de la democracia.
En otro orden de cosas, la justicia del Reino Unido ha avalado hoy el recurso presentado por Estados Unidos para extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, al país norteamericano, donde está acusado de espionaje y podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión.
Así, el Tribunal de Apelaciones ha reactivado el proceso al revertir el veredicto de un tribunal de primera instancia, que consideró que había motivos de salud y un alto riesgo de suicidio para el acusado en caso de que el proceso saliera adelante. Ahora los jueces consideran que este peligro es limitado dadas las garantías presentadas por el propio gobierno estadounidense. La decisión supone un duro golpe para el activista y programador, si bien su equipo legal está estudiando recurrir el fallo.
Les hablamos ahora que el Tribunal Constitucional de Hungría ha determinado que el Estado tiene potestad para impugnar el derecho de la Unión Europea en determinados casos, una hipótesis similar a la que ya ha avalado la justicia en Polonia.
La sentencia establece que en áreas donde se solapen las dos jurisdicciones, la nacional y la comunitaria, Hungría tiene el derecho a no aplicar dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea si considera que pueden suponer un riesgo para su soberanía.
Nos vamos ahora hasta Estados Unidos, donde su secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió ayer con el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, para tratar una variedad de temas regionales y de seguridad, especialmente la agresión regional, en sus palabras, y el programa nuclear de Irán.
Estados Unidos e Israel han mantenido conversaciones en varias ocasiones sobre el asunto iraní, aunque el presidente estadounidense prefiere una solución diplomática, algo ante lo que Israel ha dicho tener dudas, dadas las condiciones actuales.
Por otro lado, también han hablado del conflicto palestino-israelí. El jefe de la diplomacia estadounidense ha reiterado en el encuentro que israelíes y palestinos merecen vivir con seguridad y disfrutar de medidas iguales de libertad, prosperidad y democracia.
Por su parte, Benny Gantz ha recalcado en un mensaje en sus redes sociales que agradecen a Estados Unidos su compromiso con la seguridad y la prosperidad de Israel. El mandatario israelí también ha comunicado a Blinken las oportunidades para desarrollar la región, fortalecer las relaciones con Egipto y Jordania y fomentar la confianza con sus vecinos palestinos.
Nos vamos ahora hasta México, donde al menos 54 migrantes han muerto y medio centenar han resultado heridos en el vuelco de un camión en el estado de Chiapas. Así lo ha comunicado el director general de Protección Civil del país, Luis Manuel García.
El suceso se produjo sobre las 3 de la tarde de ayer en el puente Belisario Domínguez, en la carretera entre los municipios de Tuxtla y Chiapa de Corzo, y una de las causas podría ser el exceso de velocidad. En el vehículo en el que se encontraban los migrantes fallecidos viajaban más de un centenar de personas, la mayoría de ellas procedentes de Centroamérica. El Instituto Nacional de Migración de México ha anunciado que a los supervivientes del accidente se les otorgará atención humanitaria, incluyendo alojamiento, alimentación y, en caso de que acepten, tarjetas de visitante por razones humanitarias.
Información nacional.
El gobierno ha prorrogado hasta el próximo 26 de diciembre la cuarentena obligatoria a los pasajeros que lleguen en vuelos desde cualquier aeropuerto situado en países africanos en alto riesgo por coronavirus a cualquier aeropuerto español con o sin escalas intermedias. Además, ante la proximidad con los países afectados, inicialmente han incluido a Malawi y Zambia en esta lista de países.
Así lo recoge la orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, que señala que se mantienen las condiciones que motivaron la adopción de estas medidas en el pasado 26 de noviembre ante la aparición de la nueva variante Omicron en varios países del sur de África. Ahora, además de los dos países anteriores que permanecen en alto riesgo, Botswana, Eswatini, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue. Esta orden, que entrará en vigor a las 12 de la madrugada del lunes 13 de diciembre, permanecerá hasta el próximo día 26, pudiendo ser prorrogada si se mantienen las circunstancias que la motivan.
Cambiamos de orden de noticias y les indicamos que la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma ha cumplido este viernes 82 días de actividad con varios parámetros como la sismicidad y el tremor, vibraciones del magma en el edificio volcánico, indicando un descenso, aunque los científicos señalan que todavía se tienen que consolidar los datos para poder hablar del principio del final de la emergencia.
El Plan PEVOLCA de Emergencias Volcánicas de Canarias vigila la situación de las coladas por si pudiera ser posible el regreso de más personas a sus hogares, después de que los vecinos de las dos zonas de los Llanos de Ariadne hayan podido volver a sus casas por el estancamiento de la colada más próxima y la mejora en la calidad del aire. Y es que una treintena de familias evacuadas hace casi 2 meses debido a la erupción del volcán de Cumbre Vieja han recibido autorización para volver a sus casas.
Mientras las coladas siguen alimentando el delta Lábico y Fajana, que la actividad del volcán está formando en la costa y que tiene una extensión total de 48 hectáreas. La superficie de las coladas alcanzan las 1.184 hectáreas.
y más de 3.000 construcciones se han visto afectadas desde el inicio de la actividad volcánica, el pasado 19 de septiembre, de las cuales 2.881 han sido destruidas en su totalidad.
Cambiamos de asunto para informarles que el Comité Nacional del Transporte por Carretera ha decidido mantener los paros previstos para los días 20, 21 y 22 de diciembre tras la reunión con el Gobierno, a pesar de que ha habido ciertos avances sobre condiciones laborales de los conductores y ayudas económicas para profesionales y empresas.
En particular, echan en falta que las medidas se introduzcan por un procedimiento legislativo de extrema celeridad para dar respuesta a la situación crítica y de urgente necesidad que atraviesa el sector, y por ello continuarán adelante con los paros convocados a las puertas de la Navidad.
En su convocatoria de paros, el pasado 10 de noviembre, el sector del transporte por carretera acusó al Gobierno de inacción para paliar las pérdidas por la subida del precio de los carburantes, un 35% más caros que a comienzos de este año.
Reclamaban un paquete de medidas acordado en febrero de 2020 que incluía medidas como la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones, la no implantación de euroviñeta y la construcción de áreas de descanso seguras para los profesionales, entre otras acciones para mejorar sus condiciones laborales.
Les hablamos ahora de vivienda, donde su precio continuó subiendo entre julio y septiembre y se encareció un 4,2% interanual, lo que supone la tasa más alta desde el tercer trimestre de 2019, antes de la pandemia del COVID-19, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
A pesar del impacto de la crisis sanitaria sobre la economía española, el precio de la vivienda acumula 30 trimestres seguidos de subidas. La obra nueva y la de segunda mano han elevado los precios prácticamente igual en este periodo, con un aumento del 4,3% y el 4,1% respectivamente.
El incremento del precio de la vivienda registrado en el tercer trimestre superó al 3,3% del segundo y al 0,9% del primero, cuando experimentó su menor aumento desde mediados de 2014 y se produjo en 10 de las 17 comunidades autónomas.
Los territorios en los que más se encareció comprar una casa fueron Canarias, en un 7%, Cantabria, en un 6,9%, Baleares, con un 6,8%, la ciudad autónoma de Melilla, con un 6,7%, y Murcia, con un 6,3%.
Información deportiva.
La jugadora española de bádminton Carolina Marín no disputará el Mundial de esta disciplina, que se disputará en su ciudad natal, en Huelva, del 12 al 19 de diciembre, para seguir recuperándose al 100% de su grave lesión en la rodilla izquierda, que ya le impidió disputar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Así lo ha comunicado su departamento de prensa, que ha señalado que tras analizar la evolución de su rodilla izquierda, la jugadora y su equipo han decidido no competir en el torneo debido a que el proceso de recuperación del ligamento cruzado y meniscos no se ha completado. Sin embargo, la jugadora sí estará en la grada presenciando el torneo. Y en tenis, el español Rafa Nadal, número 6 del mundo, disputará su primer torneo oficial tras su lesión en el pie izquierdo en el ATP 250 de Melbourne, justo antes del primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia. Así lo ha confirmado la organización del certamen. El balear disputó su último torneo en agosto, el ATP 500 de Washington, y desde entonces no ha vuelto a competir. El 17 de junio renunció a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, y los Juegos Olímpicos de Tokio, y el 20 de agosto comunicó que no volvería a jugar en 2021 para poder recuperarse de las molestias en el pie izquierdo. Ahora Rafa Nadal regresará a la competición oficial en Melbourne, del 4 al 9 de enero.
Noticias autonómicas.
Y vamos a conocer ahora las noticias más destacadas de la Comunidad de Asturias y para ello nos desplazamos hasta allí con nuestro compañero José María García. Buenas tardes, José María.
Buenas tardes. Pues comenzamos con un titular acerca de la natalidad, la caída registrada a lo largo del año 2020. De cada 3 nacimientos computados en Asturias en 2020, solo uno quedó registrado en municipios de menos de 50.000 habitantes. Eso equivale a decir, dando las vueltas al dato, que 2/3 de los nacidos en la región se quedaron en Oviedo, Gijón, Avilés y Siero, o que la aguda tendencia a la concentración de la población asturiana tiene su correlación en la distribución espacial de una natalidad cada vez más escasa. La mitad de los nacidos son de Oviedo y Gijón y solo 13 de cada 100, 636 en todo el año, corresponden a concejos con un censo inferior a los 10.000 residentes. Una lista extensísima en la que figuran 59 de los 78 municipios asturianos. El Instituto Nacional de Estadística afinó ayer en esos y otros términos el recuento de los alumbramientos que el año que ya se había confirmado como el menos pródigo en partos de la historia demográfica de Asturias, con un total de 4.771 que convirtieron a 2020 en el primer ejercicio, al menos desde la posguerra, que rebajó los 5.000. La tendencia continúa y Asturias va camino de encontrar este año un nuevo suelo a su cifra anual de nacimientos. Contando hasta octubre de 2021, el Instituto Nacional de Estadística adjudica al Principado un descenso del 1,53%, con un total de 3.976 en los 10 primeros meses del ejercicio, que ya convierten en casi inalcanzable la cifra de 2020. Nos vamos a las aulas. Pocas mujeres en las carreras que dominarán el mundo, pese a que en la Universidad de Oviedo hay más chicas, el 54% concretamente, que chicos estudiando. La presencia femenina en los grados STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sigue siendo pequeña, en concreto de aproximadamente el 37%, aunque esta cifra desciende hasta el 29% en la rama de ingeniería. Lo peor es que esta realidad no ha experimentado cambios ni mejoras en los últimos 6 cursos, según se desprende de los datos facilitados por el rectorado. La titulación con menos tirón entre las féminas es marina, con tan solo un 8,8% de mujeres. En el otro lado de la balanza se encuentran los grados clásicos: maestro de educación infantil con el 89%, logopedia 88,2% y trabajo social con el 85%. En el mismo ámbito, los estudiantes graduados en educación secundaria y obligatoria, ESO, y en la etapa de bachillerato, en el primer año de la pandemia del coronavirus, marcaron un récord histórico. Según la estadística de las enseñanzas no universitarias, relativo a los resultados académicos del curso 2019-2020, Asturias ha sido la comunidad con más porcentajes de graduados, con el 89,4% de alumnos de ESO y el 73% de bachillerato que han terminado sus estudios. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, Asturias es la comunidad autónoma española en la que menos crecieron los impagos en el alquiler de viviendas durante la pandemia, mientras que en el conjunto de España la morosidad residencial se disparó el 66,19% el año pasado. En el Principado creció el 21,77%, según la última edición del estudio que anualmente realiza el fichero de inquilinos morosos y que acaba de divulgarse. Y también los 5 grandes expedientes de regulación de empleo, ERE, negociados en los últimos meses por la banca española, supondrán un recorte adicional de unos 300 empleos en el sector financiero de Asturias y la desaparición de más de un centenar de oficinas, cerca de una quinta parte de la red actual de la banca en la región, donde el sector cuenta con 537 sucursales. Y Asturias se lleva 13,8 millones para potenciar sus rutas jacobeas, y es que el Consejo de Ministros aprobó este martes una inversión de 13.827.406 euros para destinos de las rutas jacobeas en Asturias. Esta inversión, que forma parte del plan de modernización y competitividad del sector turístico financiado con los fondos Next Generation de la Unión Europea, está destinada a modernizar y mejorar la competitividad del sector turístico. El Gobierno transferirá los fondos al Ejecutivo Regional y a las entidades locales beneficiarias, que en este caso son 2, Tapia de Casariego y Salas. Del montante global, el Principado recibirá 5,8 millones de euros que deberá destinar al mantenimiento, rehabilitación de bienes de interés cultural de titularidad pública con uso turístico y, en concreto, a la ampliación del Museo de Bellas Artes de Oviedo. El Gobierno regional recibirá otros 5,3 millones para mejorar y potenciar la ruta jacobea, impulsando los planes denominados Un Camino de Santiago Accesible, Más Sostenible, Eficiente, Energéticamente Conectado y Excelente, y el resto se beneficiarán Tapia de Casariego y Salas. En breves, los editoriales o las editoriales asturianas publicarán en el 2020 un total de 34 novedades, entre las que destacan las traducciones de grandes novelas de la literatura. Desde Torres, el segundo tomo de la trilogía del Señor de los Anillos de Tolkien, en una de las grandes obras de la literatura que podrán leerse a partir del 2022 en asturiano, Romeo y Julieta de William Shakespeare, Conan el Bárbaro o La Historia Inacabable de Michael Enden se suman a esta lista. Además, un total de 21 espectáculos de 19 compañías aspiran a alguno de los 11 premios O de este año. De ellas, 16 producciones compiten por el premio al mejor espectáculo y las otras 5 por el mejor espectáculo para la infancia. En total son 186 candidaturas para las 11 categorías. Estos galardones del teatro y la danza de Asturias se entregarán el 4 de febrero en el Teatro Jovellanos de Gijón. Y por último, las estaciones de esquí asturianas, Volcán de Pajares y Fuentes de Invierno han recibido un total de 4.355 usuarios a lo largo del Puente de la Constitución, según ha informado el gobierno asturiano. En concreto, 2.633 personas han visitado la estación de Fuentes de Invierno, mientras que a Volcán de Pajares han acudido 1.722 durante estos días. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes.
Muchas gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y terminamos con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos precipitaciones de nuevo en el norte, en puntos del sistema central y en ambos archipiélagos, aunque con el paso de las horas irán a menos, excepto en el Pirineo, donde continuarán las nevadas. En el resto de la península tendremos muchas nubes, sin descartar algunas lloviznas dispersas, aunque las temperaturas podrían subir tímidamente. Mañana sábado todavía quedarán precipitaciones en el norte con nevadas en los Pirineos, sin descartar algunas lloviznas en el norte de Baleares. Y en el resto del país comenzará el día con bastante nubosidad, aunque conforme vayan pasando las horas se abrirán más claros. Seguiremos teniendo presentes tanto al viento como a la mala mar en muchas zonas de nuestra geografía, y en cuanto a las temperaturas no experimentarán grandes cambios y en todo caso serán ligeros ascensos en las máximas. El domingo esperamos un día marcado en general por los cielos poco nubosos o despejados, únicamente quedarán algunas lloviznas en puntos del norte y en Baleares a primeras horas de la mañana, aunque con el paso de las horas irán cesando. El viento y la mala mar irán a menos y las temperaturas notaremos un descenso en las mínimas, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Marta Troyano y en los micrófonos María Sanz y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.